En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 4 de mayo es la 1:34. Hoy celebramos al Beato Ceferino, el Pelé. Fue el primer gitano declarado beato. Su fiesta es hoy, el 4 de mayo. Fue fusilado en Barbastro el 8 de agosto de 1936. Dirigiéndose al pueblo gitano, el Papa Pablo VI les dijo: vosotros, en la Iglesia, no estáis al margen, sino que de alguna manera estáis en el centro. Vosotros estáis en el corazón de la Iglesia. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Los jóvenes de Manos Unidas han realizado este año una Cruz de Mayo. Está en la Plaza de San Juan de Ávila, frente al Museo de la Merced en Ciudad Real. Todos podemos rezar ante las cruces de mayo que están en casi todos los pueblos de nuestra provincia. Es un buen momento para recordar a los enfermos, a los débiles, a los tratados injustamente, también a los que ya hayan fallecido. No pasemos indiferentes ante las cruces puestas en mayo y que son un signo de otras tantas cruces como hay en nuestras vidas. Los jóvenes del movimiento JOC, Juventud Obrera Cristiana, van a celebrar el próximo sábado, 12 de mayo, una convivencia abierta a todos los que quieran asistir. Va a ser en Luciana. Pretenden difundir la tarea educativa y evangelizadora del movimiento. Para más información e inscripciones, tienen el teléfono 684-42-12. Se lo repito, 684-42-12. Ya han comenzado las inscripciones para participar en la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Este año va a ser del 22 al 26 de junio. Comienza un viernes y se regresa a Ciudad Real y a todos los pueblos de la provincia, porque es una peregrinación diocesana, el 26 de junio. Vamos a hablar hoy con el vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, Pedro López Torres. La imagen de San Juan de Ávila de Almodóvar del Campo ha sido restaurada. El encargado de la restauración ha sido Enrique Salvo Rabasco, artista malagueño que se ha mostrado muy satisfecho por el recibimiento que le han hecho en Almodóvar del Campo. Y la última noticia que les destacamos hoy es que el próximo jueves, 10 de mayo, es San Juan de Ávila, que es el patrón de los sacerdotes diocesanos, del clero secular. En nuestra diócesis se celebra con un encuentro sacerdotal que casi siempre es en el seminario. Este año también va a ser en el seminario. Primero habrá una conferencia de una gran especialista en San Juan de Ávila, Encarnación González. Después se va a homenajear a los sacerdotes que este año cumplen 50 y 25 años de sacerdocio y a continuación el obispo presidirá la Eucaristía que gran parte de los sacerdotes de nuestra diócesis concelebrarán. Por cierto, que cumplen las bodas de oro sacerdotales Francisco Boluda de la Guía, que actualmente es párroco en Poblete y en Valverde, Antonio González Villén, que es el párroco de la parroquia de San Pablo en Ciudad Real, Justino Gómez Arribas, que reside en Santa Cruz de Mudela y que está jubilado, y Alejandro Molina Rodríguez, actualmente es párroco de Carrión de Calatrava. Estos cuatro son los que hacen las bodas de oro en este año 2018. Y los sacerdotes que celebran las bodas de plata son Juan Carlos Fernández de Simón Soriano, que es párroco de la parroquia de Santa Teresa de Malagón, y Amadeo Pueblo Rodríguez, Puebla Rodríguez, que es párroco en Santa Cruz de Mudela. Muchas felicidades a los seis, con todo el cariño de COPE y con todo el cariño del Espejo. Nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com. nuestra página de Facebook, facebook.com/diócesis ciudad real, la cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Con el equipo que cada viernes pone toda la ilusión y el empeño para que nuestras voces lleguen a ustedes en COPE lo mejor posible. José Andrés Antón en el control, Inma Serrano, que nos regala cada viernes un recorrido, un repaso por los patronos de los pueblos de nuestra provincia. Después, al final del programa, Antonio Gallardo, que con una película hace su columna de opinión. Hoy la película es Negación. Un cariñoso, un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antes de hablar con Pedro López, que es el vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, que está aquí ya en el estudio de COPE Ciudad Real. Hola, Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Un placer tenerte aquí.
Un placer ver y siempre.
Muy bien. Pero les dijimos que en este mes de mayo íbamos a tener un recuerdo intenso, una ayuda especial en torno a la Virgen María, que nos iba a ayudar cada semana Juan Serna, que es el director del Instituto Diocesano de Teología. Hoy con él nos acercamos al Magnificat, esa bellísima oración que la Virgen pronuncia cuando visita a su prima Santa Isabel y que está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. La Virgen habla públicamente de Dios.
Con este himno, María demuestra que sabe hablar de Dios, que lo hace públicamente y que habla de Dios desde su propia experiencia, desde lo que Dios ha hecho en su propia vida.
Pero María es una profunda creyente, medita y reza la palabra de Dios.
Además, María demuestra que conoce las Sagradas Escrituras, que ha leído y meditado los textos de los profetas, los textos de los salmos, porque su oración está basada precisamente en estos grandes relatos.
Alegría y humildad, dos características de la Virgen María y que nos sirven hoy a cada uno de nosotros.
Y sobre todo María demuestra que hay dos actitudes en su corazón que se combinan a la perfección. Por una parte, la alegría. María se alegra en el Señor. Y por otra parte, la humildad. María reconoce que en su pequeñez, en su fragilidad, Dios actúa. Y esto la hace exultar de gozo.
Muy bien, Juan. La semana próxima volveremos con él, con Juan Serna, para vivir mejor el mes de mayo, con la Virgen María de su mano hacia Jesucristo, hacia Dios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos con Pedro López Torres, que es el vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Pedro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, ¿verdad?
¿Qué es Lourdes? ¿Qué significa?
Que es solamente un lugar. Un lugar en Francia, un pueblecito de Francia. Lourdes, para muchos, incluso para mí, es un remanso de paz y de tranquilidad en el ajetrez del día, en el ajetrez durante todo el año, y es un sitio de tranquilidad, un sitio de encuentro con Dios, un sitio de encuentro con las personas, un sitio de encuentro con la Virgen.
Encuentro con Dios, encuentro con las personas, encuentro con la Virgen. ¿Cuántos años llevas peregrinando a Lourdes?
Pues ya he perdido la cuenta, yo creo que son... Sí. Sí. En torno a 30.
En torno a 30.
En torno a 30, pero he perdido la cuenta.
Porque este año la peregrinación es la número...
41.
La número 41. 41 años lleva la diócesis de Ciudad Real peregrinando a Lourdes. Y de tus más o menos 30 años de peregrinación, que son muchos,
Demasiado.
Si tuvieras que destacar algún año en concreto que por alguna razón tú recuerdes, algún hecho, alguna persona... ¿Algún peregrino, algún enfermo?
¿Algún año? Es que todos los años son distintos. No hay ningún año que sea igual que el otro. ¿Cómo destacar? Pues para mí personalmente, el primer año que fui y bañé a un enfermo. Es decir, ese encuentro directo con la enfermedad, pues yo creo que me marcó ya para siempre y lo que me hizo repetir los años sucesivos. Ese encuentro con el enfermo. El encuentro por la noche con nada más llegar con la Virgen, es decir, y algo que he ido repitiendo siempre que he ido nada más llegar a Lourdes es ir a ver a la Virgen, es decir, madre, ya estoy en casa. Esos encuentros pues me han ido marcando. Un peregrino, pues es que son tantos, pero sí me acuerdo de muchos, pero vamos, no quise destacar ninguno. Año en particular, aparte del primero, pues el primer año que fuimos con jóvenes, ¿no? Uh-huh. Esa apuesta muy decidida con un grupito de jóvenes, que eran 9 de la Parque de Santiago y un grupo también de un instituto de Almagro, que fue darle un poco de vitalidad a la peregrinación. Y entonces eso nos marcó. Y luego, por supuesto, los 15 años, como hacen este año los niños, ese punto de inflexión que tuvimos y ese estrés, esos nervios que tú muy bien conoces, pues que nos ha ido marcando y es también importante recordarlo.
Es decir, es, ya que has sacado el tema, ya te tiro de ese hilo,
venga,
¿no?
Vamos.
Es la peregrinación diocesana, ¿no?, en la que participan pues peregrinos y enfermos de toda la provincia, de todas las parroquias, también quizá alguien de fuera,
sí,
pero en la que también pueden participar jóvenes y niños.
Sí, vamos a ver. La peregrinación en Lourdes es abierta a todo el mundo. Es decir, jóvenes, niños, enfermos, no enfermos y voluntarios, ¿no? Es decir, es la representación de toda la diócesis ante la Virgen. Es decir, y lo que es la Iglesia la conforman personas mayores, jóvenes, niños y adultos. Es decir, no hay ninguna distinción. Entonces, es decir, es toda la representación de una diócesis. Además, yo creo que, corrígeme si me equivoco, es decir, que es el ¿cómo voy a decir? Hombre, el acto que reúne a mayor cantidad de grupos de la diócesis, de gente de la diócesis. Y no es solamente decir nos juntamos para misa, no, mira, vamos a peregrinar y salimos de nuestras casas y vamos a un sitio más lejos de lo normal. Es decir, y es el acto diocesano con mayor participación, con nuestro obispo a la cabeza, por supuesto.
Uh-huh.
Entonces, es decir, no es una cosa que organiza solamente la hospitalidad, también la diócesis se implica con los sacerdotes. Es decir, entonces, es un acto importante dentro de la diócesis y de la vida de la diócesis, que parece que es una cosa aparte, no, es algo diocesano.
Uh-huh.
Por eso la hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes.
Uh-huh. Si tú, Pedro López Torres, vicepresidente de la hospitalidad, después de más o menos 30 años participando, vamos a dejarlo en 30,
sí,
¿no? ¿Tú cómo animarías, cómo invitarías a nuestros oyentes, a quien le llegue información sobre la peregrinación diocesana de Lourdes, cómo los animarías a participar en este año, que es la edición número 41?
Pues con una cosa muy sencilla, es decir, los animamos a que vivan con nosotros un momento, pues como decía antes, de encuentro y un momento de fe. De fe, que a veces parece que estas cosas las tenemos como olvidadas en nuestro mundo y en esta sociedad que nos lleva por otros derroteros. Es decir, os invitamos a participar, a descubrir y a estar con la gente con la que mucha gente no quiere estar. Es decir, que son los enfermos. Obviamos siempre lo que es el mundo del dolor, la necesidad, y es importante. Es decir, invitamos a que vengan, a que conozcan, a que participen de esa experiencia importante que es un encuentro a solas, personal, con Dios, y un encuentro personal y a solas con la Virgen. Es decir, y solamente es eso, y estar una noche o un rato por la noche con la luz de las velas delante de María, que normalmente no podemos. Entonces, eso es lo que más o menos nos invita, o lo que nos llama.
En la información que ha llegado a las parroquias, ¿no?, que se ha enviado un tríptico, también sí, un díptico de información de niños, ¿no?, pero en el sí, tríptico donde vienen la información un poco general para todos, habláis de enfermos, de peregrinos, de camilleros, de enfermeras, es decir, a lo mejor, descríbenos de una manera rápida qué es cada cosa,
vale,
quién ocupa o dónde cada uno se puede situar.
A ver, parte importante y primordial, por supuesto, son los enfermos.
Uh-huh.
Es decir, peregrinamos y vamos todos para ayudar a los enfermos, para que tengan ese encuentro y para que estén a gusto. Y entonces nos hace falta mucha gente para ayudar a esos enfermos a que se acerquen a María. Pues entonces nos hace falta unos camilleros y unas enfermeras, que no son enfermeras tituladas, las hay, que también llamamos enfermeras tituladas, llamamos médicos, es decir, pero son damas hospitalarias que ayudan y están en todo momento pendientes de nuestros enfermos, es decir, para cualquier necesidad, si quieren salir, entrar, e incluso lo que es más evidente, que es hablar, porque a veces, lo que decía antes, en esta sociedad y en este mundo en que vivimos con las prisas, no paramos 5 minutos a pensar ni a hablar con una persona, son mucha gente mayor que solamente salen una vez al año, que es para venir a Lourdes. Es decir, pues ese momento de encuentro con la persona, de hablarle y de preguntar qué tal estás, buenos días, con una sonrisa, ya es un mundo. Esos son nuestras damas hospitalarias y nuestros camilleros, que son los más esforzados junto con ellas en llevar los carritos a los diferentes actos que tiene la hospitalidad en Lourdes. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos los peregrinos, por supuesto, porque no solamente, si redujéramos la hospitalidad a enfermos, camilleros y enfermeras, pues nos faltaría una parte importante de la diócesis, que es la gente que quiere venir a Lourdes y que quiere estar con nosotros y que, gracias a Dios, pues tienen esa salud. Entonces, también Lourdes es para ellos, para gente que tenga salud. ¿Para qué? Pues para decir que están bien, ¿no? Y para decir, madre, estamos aquí y aquí queremos volver el año que viene. Por supuesto están los jóvenes, que son la parte que dan alegría a la peregrinación, los niños, que dan ese encanto, y los sacerdotes, que cumplen su función. No solamente es decir la misa, confesar, no, es acompañar, estar, escuchar.
Bueno, y si alguien que nos ha escuchado, alguien que le llega eco, ¿cómo se informan, cómo se inscriben en la peregrinación diocesana de este año?
Pues viniendo a informándose en su parroquia, que como tú antes has dicho, han llegado los carteles, han llegado la información, o en la hospitalidad, que está en la casa de la iglesia, número 7, todas las tardes a partir de 5, de las 5 de la tarde hasta las 7, o por teléfono, que es el 926-21... No sé muy bien, espérate.
No.
Que fíjate, el vicepresidente no sabe el teléfono.
Nada.
Pues, tengo que mirar.
Pues gracias a internet lo puedes buscar.
Madre mía.
Pero así nuestros oyentes quedan totalmente informados y así se pueden animar a participar este año en la 41 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes, niños a partir de 7 años y ya niños, jóvenes, peregrinos, camilleros, enfermeras, acompañando a los enfermos. Bueno, dinos el teléfono, Pedro.
Eso, lo malo de los teléfonos móviles es que pierdes memoria.
Sí.
926-23-21-47. Repito.
Sí.
926-23-21-47.
Muy bien. Pedro López, vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, muchísimas gracias por esta información tan precisa y tan animada y tan sentida de lo que significa Lourdes y lo que puede significar para un cristiano de nuestras parroquias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por esta oportunidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos acerca Inma al Santísimo Cristo de la Humildad de Moral de Calatrava, y lo que ya escuchamos es la salida procesional del año 2014 del Cristo de la Humildad, acompañado por la agrupación musical La Lira en Moral de Calatrava. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos al patrón de Moral de Calatrava, el Santísimo Cristo de la Humildad. Es poco lo que se sabe sobre el origen de la imagen del Santo Cristo en particular. Existe, sin embargo, la creencia generalizada de que en el mismo lugar que hoy ocupa la ermita, perteneciente al antiguo convento de frailes franciscanos descalzos del siglo XVII, existía con anterioridad una capilla dedicada a esta advocación, que vendría a coincidir con la actual capilla contigua al altar mayor. Este supuesto no está documentado, pero se podría dar por cierto, ya que efectivamente en esta capilla se veneró la imagen hasta fechas relativamente recientes. En su exterior pueden verse vestigios de una puerta tapiada con arco de ladrillo, y por otro lado el interior se haya decorado con frescos barrocos bien conservados alusivos a la Pasión de Cristo. Viendo la imagen del patrón de Moral de Calatrava, el Cristo de la Humildad, nos preguntamos, Miguel Ángel, por su iconografía, ya que no se sabe qué momento de la Pasión pretende representar. Es un Cristo desnudo, con una corona metálica y una soga al cuello, cubierto de heridas y sentado sobre una piedra en actitud apesadumbrada y meditativa. Expertos en iconografía cristiana señalan que podría tratarse del momento en que Jesús espera ser crucificado, sentado en una piedra del Monte Calvario. En un antiguo grabado realizado de la talla, se puede ver además un detalle, y es que el Santísimo Cristo de la Humildad, a pesar de no haber sido todavía crucificado, lleva las 5 llagas de su pasión en los pies, manos y costado. No sabemos si se trata de una licencia por parte del autor del grabado o si realmente la imagen primitiva las tenía. En cualquier caso, este tipo de representaciones son imágenes cargadas de simbolismo. Cristo aparece vivo, pero con los tormentos de su pasión patentes para que los fieles mediten sobre lo que padeció. La imagen del Cristo, desaparecida en la Guerra Civil, podríamos datarla por su aspecto del siglo XVI o XVII. La desproporcionada peluca de cabello natural resulta algo antiestética por empequeñecer la imagen, ya pequeña de por sí, pero formaba parte de la religiosidad popular, siempre preocupada por humanizar lo divino. Esta talla era de mayor mérito artístico que la actual imagen, a pesar de no tener una anatomía demasiado correcta. La nueva imagen, que se hizo tras la guerra, después de restablecido de nuevo el culto, fue obra del valenciano don José Cortina Marco. Y como dato curioso, el 20 de abril de 2017, Moral de Calatrava conmemoró el 200 aniversario de lo que se conoce como el Milagro de Piedralave. Parece ser que en 1817 se produjo un milagro llevado a cabo por el franciscano Julián de Piedralave, un fraile que consiguió que en tiempos de sequía lloviera. Según la leyenda, pese a las procesiones y los incesantes rezos, la lluvia no llegaba, así que en un nuevo intento, la gente del pueblo y los franciscanos partieron en procesión con las imágenes de San José y del Cristo de la Humildad hacia la ermita de San Roque, en cuyas puertas el fraile elevó al cielo sus plegarias, tras las cuales empezó a llover. Las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Humildad se celebran en torno al 14 de septiembre. Pues estos han sido los breves datos sobre el patrón de Moral de Calatrava, el Cristo de la Humildad. Nada más por hoy, Miguel Ángel. Un saludo y hasta el viernes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Por un ejemplo de mal gusto, afirmo que murieron más mujeres en el coche del senador Edward Kennedy en Chappaquiddick de las que murieron en una cámara de gas en Auschwitz.
Es un placer presentarles a la profesora Deborah Lipstadt. Al margen del por qué alguien se convierte en negacionista, suele tener una intención oculta que no reconoce. ¿Por qué
sigue denigrando? Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de apoyo a la inspiración de Antonio Gallardo tiene el título de Negación. Protagonizada por Rachel Weisz y por Tom Wilkinson, esta excelente película, que además está basada en hechos reales ocurridos en los años 90 del pasado siglo, trata de cómo algunos negaron que el holocausto nazi fuera tan inhumano, tan crudo, tan irracional, tan asesino. Poco menos que no existió. Taparse los ojos a la realidad.
¿Qué dijiste de él?
Creo que le llamé mentiroso y falsificador de la historia.
Mejor búscate un abogado.
¿Un hombre te acusa de algo y has de demostrar que se equivoca? ¿Qué hay de la presunción de inocencia?
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2016, el director británico Mick Jackson dirigió la película Negación, interpretada por Rachel Weisz en el papel de la historiadora Deborah Lipstadt y basada en hechos reales. La doctora Lipstadt es una reputada estudiosa del holocausto judío a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro que, tras publicarse en los Estados Unidos, va a ser denunciado ante los tribunales británicos por otro historiador. Este ha sido acusado en el libro de ser un negacionista del holocausto. La protagonista debe desplazarse entonces a Inglaterra, lugar en el cual los acusados deben defenderse presentando pruebas de su inocencia. Eso lleva a la doctora Lipstadt a buscar pruebas de que el holocausto realmente existió, para de esta forma defenderse personalmente ante el tribunal. El negacionista genialmente interpretado por Timothy Spall, al que da un preciso tinte repulsivo, se empeña en su teoría de que pudo haber muerto, pero nunca masacre ni crímenes contra la humanidad y mucho menos el citado holocausto. A la protagonista la escolta un no menos genial Tom Wilkinson, que hace de abogado de la misma y que le va a acompañar en su devenir por la Real Corte Británica, pero también por los campos de concentración de Auschwitz en busca de las evidencias. Esta semana se ha anunciado la comparecencia pública de los dirigentes de la organización terrorista ETA, que asoló España llenándola de sangre, dolor y muertos durante más de 40 años y que fue felizmente derrotada gracias a la policía y a la Guardia Civil Española. Acompañados de expertos mundiales en el arte de mentir, su historia va a ser blanqueada y negada en extremos como los asesinatos indiscriminados y las muertes selectivas contra objetivos de todos los estamentos sociales españoles, con casi 1.000 muertos y 10.000 heridos, incluyendo niños, embarazadas, ancianos y gente anónima que pasó por el lugar de sus masacres. A esta altura, intentar negar los crímenes horribles de la ETA es tan miserable como pretender hacerlo con el holocausto de los judíos por parte de los nazis. El dolor terrible de las víctimas y su capacidad para ir perdonando es uno de los valores más preciosos de la democracia en España. Y el solo hecho de pensar en volver a hacerles daño, negando lo que fueron sus asesinos, es por sí mismo un acto tan cobarde y vil como fueron las muertes de sus familiares. Al festival negacionista se van a sumar partidos de extrema izquierda antisistema de nuestro Parlamento que pretenden darle amparo a sus dirigentes, como también lo hacen algunos periodistas de cadenas y medios afines con el citado partido. La gente de bien solo debemos seguir rezando por los muertos y sus familiares. También, ¿por qué no?, por la conversión de los criminales. Pero debemos seguir denunciando públicamente a los negacionistas y a los blanqueadores, y que Dios los perdone. Ténganlo en cuenta. Buenas tardes, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Les recuerdo el tuit del Papa, el de ayer. En la cruz, Jesús nos ha manifestado la grandeza de su amor y el poder de su misericordia. Por eso tampoco nosotros podemos rechazar las cruces. Les recuerdo, a las 9 la retransmisión en directo de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y a continuación el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes 11 de mayo, que será San Anastasio. Para hoy y siempre, buenas tardes.